Muy buenos días a todos.
Se le echaba de menos, ya se lo digo yo.
Ya sabe usted que yo estoy también. Mucho, don Diego. Y más cómo está la semana que ha estado candente. Este y la anterior.
Eso te iba a decir, estaba pensando yo. Es que el viernes pasado estábamos despertándonos, intentando masticar las declaraciones del señor Aldama, que no tenían desperdicio. Pero es que esta semana también tenemos el tema de Lobato y tenemos el círculo que se le va cerrando en el entorno. Y hoy nos levantamos con las declaraciones de la señora Pano explicando cómo se llevan 90.000 euros a Ferrar con todo lujo de detalle. Cuando criticábamos, dice, no, es que sacamos conclusiones sin saber quién denuncia a un denunciante anónimo. Pues toma, de anónimo nada. Y además...
No solo eso, y que esta mujer se ha autoinculpado,
sí,
un delito, hay que recordarlo, pero lo ha dicho claramente, lo ha declarado ante notario y está dispuesta a hacerlo delante del juez cuando le llame. Y aquí lo que deja claro esta mujer es que llevó 90.000 euros. Ahora, evidentemente, tienen que demostrarlo, eso vaya por delante, ¿eh? Ayer nuestro expresidente de Canarias y actual ministro, el señor Ángel Víctor Torres, dijo que si alguien es capaz de demostrar que él se ha llevado un euro, ¿eh? Me han dicho más cantidad, un euro, durante su ejercicio público, que él lo deja. Espero que cumpla.
Te voy a corregir, porque... Saúl. Te voy a corregir. No que se lo haya llevado, que lo haya pedido.
Que lo haya pedido, cierto, correcto. Que lo ha pedido. Y entonces, claro, ahí. Yo
que igual se lo ha llevado sin pedirlo. Igual se lo ha llevado sin pedirlo.
Eso puede ser también. Pero evidentemente, yo lo que sí digo una cosa, y es que la gente que suele hacer tribunales, los periodistas que hacen tribunales históricamente, saben perfectamente cuando ha habido casos de corrupción en este país, que por desgracia hemos tenido muchos, y va algún testigo por primera vez a declarar. Normalmente no va con toda la batería de información, no va con toda la carga pesada. Suele ir con algo que llame la atención, evidentemente, porque busca un acuerdo con Fiscalía, que para eso está también esas declaraciones, también para buscar acuerdos y conseguir la libertad provisional, como ha hecho, por ejemplo, el señor Aldama. Pero normalmente se guardan parte importante, la más importante de la información, para sucesivas declaraciones y para demostrar lo que ha denunciado en la primera declaración que le ha conseguido ese acuerdo con la Fiscalía. Con lo cual... yo estoy seguro que el señor Aldama tiene mucha más información guardada para demostrar lo que él ha aseverado. Volvemos a lo mismo. Yo soy un defensor absoluto de la presunción de inocencia y sea de quien sea, no como los señores del Partido Socialista o los señores del Partido Popular, que evidentemente solo creen la presunción de inocencia cuando les toca a ellos mismos. Mientras que cuando es el adversario que ha sido acusado, en este caso, por un presunto delincuente, no presunto porque ya se ha confesado como delincuente, pues evidentemente hablan de la presunción de inocencia. Ayer a mí, desde luego, hay dos cosas que me sorprendieron mucho. Primero, evidentemente, las declaraciones de la señora Carmen Pano, dejando claro que ella llevó en mano 90.000 euros a Ferraz. Esta señora no es el señor Aldama. Esta señora no es la presunta delincuente que nos han vendido con el señor Aldama, que la han querido comparar pues con Bárcenas, etcétera, etcétera, ¿no? En este gran teatro que tienen siempre los grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de encender el ventilador y echar un poco de basura a todos lados para que llegue y usted más. Que es a lo que estamos acostumbrados por desgracia en la política nacional, y eso es lo que hace que algunos pues estemos muy muy decepcionados con la misma, ¿no? Pero aparte de esto, pues aparece una señora, que es la señora Pano, que declara que ella llevó personalmente 90.000 euros al piso segundo de Ferraz, que es nuestra, por cierto, organización del Partido Socialista, dejando claro que parece que es el centro de recepción de fondos irregulares, ilegales e ilícitos. Por lo tanto, ahora espero que lo tengan grabado y que tengan forma de demostrarlo. Si es así, desde luego es gravísimo y no puedo creer que esto pueda hacer que se mantenga en el poder, por lo menos en Ferraz, la actual directiva, que por cierto, hoy es el Comité Ejecutivo del Partido Socialista en Sevilla, y hoy la actual ejecutiva piensa volver a ser reeditada con cambios. Evidentemente al señor Lobato no está y ni se le espera. Por lo tanto, estamos ante casos gravísimos de presunta corrupción. Y insisto, como dijo el señor Ángel Víctor Torres, espero que no haya ningún WhatsApp del señor Ángel Víctor pidiendo un euro, porque si ha pedido un euro, estando evidentemente en ejercicio público, lo que tiene que hacer, si tiene palabra y decencia, es dimitir absolutamente y, bueno, por supuesto, afrontar la investigación y la culpa si en el caso de que eso se pueda demostrar.
Pues, yendo a la comparecencia, porque no fue declaración ni interrogatorio, es una comparecencia en la Comisión del Senado. Con una comisión de investigación, ¿no? Ayer me quedaba yo un poco sorprendido por el nivel de los interrogantes, ¿no? De los interrogadores. Las personas que han habilitado o que han nombrado los partidos políticos para ir a esa comisión a entrevistar a un ministro, expresidente de un gobierno autónomo, que ya se ha demostrado claramente, con las pruebas que obran en poder del juez, que mentira ha mentido, al menos en dos ocasiones, y además en sede parlamentaria. La credibilidad del señor Torres está por los suelos. Pero ahora, que ¿le creemos que no conoce a Claudio Rivas, uno de los empresarios vinculados, que ya avisó que tiraría de la manta?
Evidentemente, como bien ha dicho don Diego, está constatado que el señor Angelito Torres, en sede parlamentaria, ha mentido al menos dos veces. Ya solo eso, en cualquier gobierno serio, este señor estaría o bien cesado o hubiese dimitido. Hay que recordar que el señor Soria dimite por mentir.
Sí, sí.
Dimite por mentir. Al señor Soria, que le han acusado de mil cosas, exministro, como todos sabemos, de Industria y Energía de este país, en la época del señor Rajoy, dimitió exclusivamente por mentir. Por mentir, cuidado. Y tengo ante esto mi propia teoría, y es que sabiendo que tenía otros condicionantes familiares, que no es que estaba emitiendo, sino evitando decir cierta información. Pero en cualquier caso, tomó la decisión de, como había mentido públicamente, no cometer ningún delito, mentido públicamente, dimitió. Señor Angelito Torres, cuidado, y no es sede parlamentaria, ¿eh? En una rueda de prensa hecha aquí en Canarias, donde le hacen una pregunta concreta sobre una cuenta preexistente a su época política, donde él figuraba como administrador junto con su hermano y su padre. Nada que ver, insisto, con elementos políticos ni vinculación en su época política. Sin embargo, el señor Angelito Torres, en sede parlamentaria, ha mentido dos veces al menos, dos veces constatadas, con la información que tenemos hoy por el informe de la UCO, y nadie le ha pedido ni su dimisión, ni se ha pensado en cesar. Y ayer tiene la chulería, porque no se puede hablar de otra forma, de decir que si alguien, usted mismo, nada más le dice usted mismo, el que le interroga, por cierto, el nivel bajo, sí, Diego, apenas que ese es el nivel que tenemos en la esquina de frente. Si usted mismo es capaz de demostrar que yo he pedido un euro, yo lo dejo. A mí me parece una fanfarronada muy poco edificante y, desde luego, indigna de un ministro de España. Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a las indignidades de los ministros de España y ya todo nos parece normal. Hemos llegado a un punto de verdad de asunción de normal por lo anormal, que aquí todo parece que es lo normal. Es decir, que el señor presidente del gobierno tenga a todo su entorno cercano investigado por causas de irregularidad palmaria, con verdad que tiene que demostrarse y evidentemente se están investigando, pero que indiciariamente ya son suficientes como para que, por ejemplo, el señor Costa en Portugal dimitiera solo por la sospecha de que se había llevado un euro en la construcción de una planta fotovoltaica, no eléctrica, perdón, hidroeléctrica, pues hombre, la verdad es que le da cierta, vamos a decir, envidia de ver cómo son los políticos en nuestros países vecinos, que asumen responsabilidades, que limiten cuando hay la mínima sospecha. No digo ya constatación de un hecho. De hecho, se demostró que el señor Costa era falso, que no se había dado nada, y aún así, él, por la dignidad del cargo, dimitió. Hoy tenemos a un presidente de gobierno que tiene todo su entorno familiar, mujer, hermano, padre también está sospechoso, de recibir fondos de forma irregular por sus actividades que nada tienen que ver con una utilidad o un uso normalizado. Pero es que no nos olvidemos, el señor Ábalos, que parece que ahora es ese señor de que usted me habla, que es lo que pretende el Partido Socialista, era el número dos del Partido Socialista y era el número dos del señor Pedro Sánchez. Es el hombre que le ocupó a la presidencia del gobierno. Es el hombre, y eso estaba presente cuando lo hizo, que defendió la moción de censura que aupó al señor Pedro Sánchez a la presidencia del gobierno. Solo por eso, cualquier gobierno decente hubiese dimitido al menos una cuestión de confianza para hablar de lo que está pasando. Bueno, pues esta semana también fue al Congreso a hablar de la DANA y, por supuesto, a decir que la culpa no es del gobierno de España, que el gobierno de España no tiene ninguna responsabilidad con la DANA. Resulta que el estado de emergencia, que puede activar perfectamente, como sí se ha constatado legalmente, en cualquier momento, en el caso de la incapacidad por parte de una autonomía, y no vamos a exculpar al señor Mazón, que es otro incapaz absolutamente de gestionar una catástrofe como la DANA, pues era lo que dijo básicamente sede parlamentaria nuestro presidente de gobierno, es que ellos no tienen culpa de nada. Lo que ha pasado en Valencia es cosita del PP. Y eso es lo que tenemos, por desgracia, hoy en España. Un gobierno que todo lo que hace mal siempre hablará de y tú más, y una oposición que, desde mi punto de vista, sigue flojeando, porque si estuviesen en sentido contrario, si hubiesen cambiado las tornas, si fuese el Partido Popular el que estuviese en el gobierno con estos escándalos de corrupción, tengo claro que las calles estaban ardiendo. Y, sin embargo, uno cuando sale por las mañanas a tomar café y a leer el periódico tranquilamente, Lo único que ve es que la gente está aburrida, hastiada, hastiada, pero desde luego nada que ver con la situación que se viviría si el que estuviese en el gobierno hoy fuese el Partido Popular.
En eso estoy de acuerdo, sí, qué poco ruido está haciendo. Pasa que es que, ¿qué alternativa nos queda a los ciudadanos? ¿Dónde buscamos la ilusión para que...? Porque claro, este fin de semana tenemos un congreso del PSOE donde no va a pasar nada. Aunque algunas voces dicen que... por cierto, quería preguntártelo. ¿Tú tienes información sobre que se esté montando ya el post-sanchismo?
Sí, pero lleva tiempo ya, ¿eh? Lleva tiempo.
¿Pero ahora se ha acelerado con el tema Lobato?
Bueno, digamos que lo que han hecho es sumar a Lobato. Evidentemente Lobato poco a poco, igual que Tudanca. Hay que recordar que Lobato es aupado a la Secretaría General de la FSM, de la Federación Socialista Madrileña, por Sánchez. Hay que recordar que el señor Tudanca de Castilla y León es aupado a la presidencia del Partido Socialista de Castilla y León por Sánchez. ¿Qué ocurre? Que esto es como todo. Una vez que ya no me ha servido, pues los tira a la basura. En este caso, lo único que hay que... Hoy hay algo interesante, lo digo, no se olvide que hoy el señor Lobato tiene que declarar ante el Supremo. Y tiene que llevar un acta notarial que él hizo cuando recibió un correo de la jefa de gabinete del señor Óscar López.
Tiene que contar la verdad. Tiene que contar la verdad.
Exactamente, va en calidad de testigo. Y por lo tanto está obligado... Es la diferencia en calidad de investigado, que algunos piensan que es muy malo, pero cuando uno va con calidad de investigado, en nuestro derecho se puede mentir, permite mentir.
Y llevas
pero
abogado, testigo, y llevas un abogado al lado.
Evidentemente. Pero cuando uno está como calidad de testigo, no tiene por qué ir con abogado, y lo más importante, tiene que decir la verdad. Es más, le han pedido que acude y acuda con el acta notarial. Con lo cual, en esa acta notarial vamos a ver los famosos WhatsApps que se recibe, como él ha declarado, por parte de la jefa de gabinete del señor Óscar López, y antiguamente jefa de gabinete del señor Sánchez, hay que recordarlo, donde dice que recibió el documento que está protegido por la ley de secretos, en este caso de la ley general tributaria, que es cuando un investigado tributario pues está negociando con el inspector, con el equipo que está investigando sus cuentas, y tiene que declarar a qué hora lo recibió, en qué formato lo recibió, ¿y con qué condiciones se recibió? Porque él ahora lo que dice es que, por supuesto, cree que esto venía de los medios de comunicación. Pero la calidad del documento que se ve cuando él lo enseña en el Parlamento de Madrid, en la Asamblea de Madrid, es máxima. Y no es en la calidad con la que se emitió en los distintos medios. La calidad con la que se emite el documento en los distintos medios es bastante borrosa. Es una calidad bastante defectuosa. Con lo cual, hacer una impresión de esa calidad se pixela. Cualquiera que conozca un poco cómo se hacen las impresiones en imágenes, cuando una imagen es de baja calidad y uno la imprime en un formato de folio o más grande, se pixela, se pone cuadraditos, tiene mala imagen.
Y se le ve la marca de agua del medio de comunicación que la publica.
Del medio de comunicación. Sin embargo, él enseña, muestra un documento perfecto. Perfecto. Sin pixelar y sin marca de agua. Con lo cual, si eso es así, es que él tuvo acceso al documento original. Si tengo acceso al documento original por lo que le había enviado la jefa de gabinete del señor Óscar López, va a tener que decir esa señora de dónde procedía ese documento. Teniendo en cuenta ahora que se ha hecho en el WhatsApp, es raro que haya sido de los medios de comunicación. Entonces, si tuvo acceso a ese documento, que es lo que está investigando el Tribunal Supremo, por medios ilícitos, está claro que Moncloa o bien quería tender una trampa al señor Lobato, o bien Moncloa quería que el señor Lobato participara en un delito. Cualquiera de las dos situaciones no le deja muy bien, porque además el señor Lobato, como todos sabrán, es funcionario de Hacienda, es técnico de Hacienda, y por lo tanto tiene la obligación legal de denunciar en cualquier momento cualquier suposición de delito. Si no, comete un acto de, básicamente, penal, un delito penal.
No sé si es prevaricación.
Prevaricación, exactamente. Con lo cual, está en una situación muy compleja, y hoy... Yo creo que hoy sí que vamos a tener acceso desde los medios de comunicación al acta notarial, donde vamos a tener mucha más información y donde vamos a ver si realmente lo que se está viendo en el país hoy es que tenemos un Palacio de la Moncloa que está trabajando con las instituciones en contra del enemigo político, algo que es gravísimo.
Pues la Moncloa está señalada, pero desde luego hoy con la declaración de Lobato lo que puede quedarse el círculo cerrado es en torno a la figura de García Ortiz, porque independientemente de que la filtración sea a Moncloa, o sea, al diario El Plural o a un medio de comunicación, la filtración parte de la Fiscalía General del Estado.
Evidentemente, eso es así. Y en cuanto a lo que me preguntaba, es si se está trabajando el posanchismo. Sí, lleva ya varios, de hecho llevan años trabajándose en el posanchismo, lo que pasa es que evidentemente con el poder omnívodo que tiene hoy el señor Sánchez se hace en sotoboche. Y además es curioso porque una de las figuras generalmente de este post-sanchismo, aunque no lo crea, van a ser personas que fueron ocupadas con Sánchez y que han caído en el ostracismo. Y que evidentemente, como usted sabe, no hay peor enemigo que el que fue amigo, porque le tiene guardado las cuitas. Y aquí hay gente como, por ejemplo, Adriana Astra, que lleva tiempo pergeñando y moviendo las fichas, porque es verdad que es una mujer de partido, no tendrá carrera, esta mujer, como todo el mundo sabe, no ha tenido otra cosa que hacer en su vida que trabajar para y por el partido, y evidentemente sabe muy bien cuáles son esos resortes que hay que tocar para trabajar en alternativas y en alcanzar el poder dentro del Partido Socialista y luego intentar alcanzar el poder en la política nacional.
Pero vamos,
es una de las piezas principales.
Perfiles como Adriana Lastra, mira tú Santos Cerdán, la formación que tiene, o Pachi López, ¿no?
Lo mismo, exactamente.
Y mira qué cargo ocupa.
Está trufado de ese tipo de perfiles. Y son personas que llevan toda la vida viviendo de la política y que son, con todo el cariño del mundo y perdón por la expresión, perros del amo, perros fieles del amo, hasta que el amo deja de ser el amo. Entonces ahí se transforman en perros rabiosos que evidentemente van a ir en contra y van a intentar morderle la mano a la persona que en su momento les dio de comer. En este caso, me consta que es Adriana Lastra, una de las mullidoras de este post-sanchismo, donde evidentemente cada vez se suman más personas, porque claro, va dejando tantos cadáveres en el mar el señor Sánchez, que este sí que es la verdadera picadora de carne actual. Siempre se dice que la política es una trituradora, una picadora de carne, pero evidentemente el señor Sánchez es el picador de carne por excelencia. No hace más que cargarse a colaboradores suyos de máxima confianza. Además, bueno, pues como hemos visto sus formas, ¿no? Hemos visto qué ha pasado con Ábalos, que ahora es ese señor de que usted me habla. Insisto, la foto de Aldama, dijo que no lo conocía, resulta que tiene una foto con Aldama en zona privada. Vamos a ver si esa foto es casual o que fue forzada, aunque, bueno, ayer se conoció un vídeo también corto de esa foto, precisamente hecha por Koldo, hay que recordarlo, y no se ve nada molesto, ni pone malas caras, ni parece que desconozca al compañero de la foto, al partner de la foto, con lo cual, insisto, hoy el señor presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez Castejón, está trufado, está rodeado de escándalos, de corrupción presunta y desde luego tiene una difícil tarea, pero sin embargo tiene anestesiado completamente al Partido Socialista, que hoy lo va a volver a declarar, bueno, este fin de semana, que empieza hoy el comité, lo va a volver a declarar secretario general, omnipotente, omnímodo, y Dios padre, o sea, es una cosa increíble, increíble. Y esto a mí me recuerda mucho, era más, mucho más pequeño, evidentemente, a cuando salió el señor González de la presidencia de la Secretaría General del Partido Socialista. Hubo una época donde el PSOE se quedó sin capacidad de reacción, y yo creo que este va a ser mucho peor. Porque nunca en la historia del Partido Socialista ningún secretario general aglutinó tanto poder como ha aglutinado el señor Sánchez.
No, y ha dejado muchos cadáveres por el camino, uno dándole patada hacia arriba y otro dándole patada hacia abajo, pero no hay más que recordar la imagen del señor Sánchez en el año 19, de quién estaba rodeado, dónde está Iván Redondo, dónde está Carmen Calvo, dónde está Nadia Calviño, dónde está Teresa Rivera, dónde está Ávalo, es decir, dónde está, los que estaban en el entorno, dónde están, y algunos para arriba, otros para abajo, otros para allá, otros para otro, pero se ha quedado solo. Y sigue rodeándose de fieles, ¿cómo le llamaste tú? Fieles esclavos servidores, ¿no? Fieles perros del amo.
Perros fieles.
Pues tenemos que dejarlo aquí.
No lo digo en mal sentido.